La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
La máxima instancia judicial de la ONU exige a Israel que impida cualquier acto de tipo genocida en Gaza, que permita el acceso de ayuda humanitaria al enclave palestino arrollado tras 110 días de ofensiva israelí bélica. París denuncia una campaña rusa de desinformación en su contra tras el reiterado apoyo del presidente Macron a Ucrania. El mandatario que cerraba su visita de Estado de 48 horas en India. En esta última edición, América, se arrecian los incendios en Colombia. En Bolivia, los cocaleros no levantan sus bloqueos. En Venezuela, la Corte Suprema inhabilita hasta ahora a la opositora María Corina Machado a postular en la próxima presidencial. En controles, Ana Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
The State of Israel shall take immediate and effective measures to ensure the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance.
Con sede en La Haya, la Corte Internacional de Justicia ordenaba este viernes a Israel que autorice la ayuda, el acceso de ayuda humanitaria al enclave palestino de Gaza, en un veredicto histórico muy esperado, en el que además los jueces de esa máxima instancia jurídica del sistema de la ONU mandan al Estado hebreo a prevenir, castigar cualquier incitación posible, directa y pública al genocidio. Precisiones, Mauricio La Torre.
En este punto, la Corte no ha determinado si Israel comete efectivamente o no un genocidio en el enclave de Gaza, y como se trata de una faceta de la denuncia que puede tardar años en ser resuelta, se limita a emitir una serie de medidas de urgencia. En este sentido, los jueces reclaman a Israel que tome todas las medidas en su poder para prevenir cualquier acto genocida y declaraciones que inciten a cometerlo. También piden que el Estado hebreo adopte medidas efectivas para permitir la entrega de servicios básicos y de ayuda humanitaria sin llegar a evocar, en cambio, un cese el fuego. Estas ordenanzas son jurídicamente obligatorias e inapelables, pero la Corte no dispone de medios para hacerlas aplicar. Sin embargo, el impacto simbólico del fallo podría tener consecuencias tangibles en el terreno y desgastar el apoyo internacional del que goza Israel.
La Unión Europea espera la aplicación inmediata de la decisión acerca de Israel, y Estados Unidos responde al fallo reafirmando que las acusaciones de genocidio contra Israel no tienen fundamento. Francia subraya a su vez que el crimen de genocidio requiere el establecimiento previo de la intencionalidad. El gobierno español, Turquía o Qatar, en cambio, saludan el veredicto. Y en cuanto a los principales protagonistas,
today Israel stands before the international community, its crimes against the Palestinians laid bare.
Parte denunciantes ante la Corte de Sudáfrica calificó de victoria decisiva el fallo de los jueces de la ONU, que deja al desnudo, dijo Cyril Ramaphosa, el presidente sudafricano, deja al desnudo a Israel frente a los crímenes cometidos. Respuesta en Jerusalén.
The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous.
Apenas pronunciado el fallo, el primer ministro de Israel, Netanyahu, estimaba por su parte escandalosa la acusación de genocidio formulada contra Israel. Es falsa y la gente decente del mundo debería rechazarla, adujo. La OMS refuta, entre tanto y en breve, las acusaciones de presunta colusión con Hamas en el enclave de Gaza. La agencia UNRWA para refugiados palestinos despide a varios empleados por su implicación presunta en el ataque del 7 de octubre de Hamas contra el Estado hebreo. Estados Unidos anuncia retirarle esta noche su ayuda financiera.
Cette rencontre, elle veut aussi dire qu'on a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout. Au-dessus de tout.
En la actualidad francesa, primer conflicto social para el flamante primer ministro Gabriel Attal, las protestas del sector mundo agrícola, los persistentes bloqueos de ejes viales a través del país. Hemos decidido colocar la agricultura por encima de todo, aseguraba el jefe del gobierno desde una explotación agrícola del sur del país este viernes, tratando de desactivar el movimiento, anunciando una lista de 10 medidas de simplificación inmediatas para el mundo agrícola, entre las que destaca una renuncia a suprimir una desfiscalización progresiva del gasóleo que utilizan los agricultores. Y además, lo siguiente.
La France s'oppose de manière claire à la signature du traité Mercosur.
La lista proferida por Gabriel Attal destaca también que Francia se opone de manera muy clara a la firma del controvertido acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, denunciado por el mundo agrícola francés por la presunta competencia desleal que representaría a su implementación. Acerca de la guerra de Rusia en Ucrania, el Kremlin desmiente categóricamente que el presidente Putin haya efectuado una aproximación indirecta con Estados Unidos con miras a unas eventuales negociaciones para detener la guerra en Ucrania. El mandatario ruso, que declaró hoy que el avión militar Ilyushin 2 que cayó en la región rusa de Belgorod el miércoles fue derribado voluntariamente o por error con la ayuda de misiles de concepción francesa. Declaraciones efectuadas cuando París denuncia una campaña de desinformación en su contra, maniobras orquestadas por Moscú. En redacción, Aida Palau.
El Ministerio francés de la Defensa ha identificado una maniobra coordinada por Rusia para difundir falsas informaciones que implican a Francia como la presunta presencia de mercenarios franceses combatiendo para Ucrania. Esta campaña de desinformación se intensificó a mediados de enero tras las declaraciones del presidente Macron en las que afirmó que no se podía dejar ganar a Rusia y reiteró encarecidamente el respaldo de Francia a Ucrania. Este viernes, la portavoz de la diplomacia rusa fustigó de nuevo el frenesí militarista de Emmanuel Macron, que debe visitar Ucrania durante el mes de febrero.
Y en esta fecha coincidían los 60 años del establecimiento pionero en Occidente de relaciones diplomáticas entre París y Pekín, bajo el impulso en 1964 del general Charles de Gaulle. Pero este viernes el presidente francés Macron se encontraba en Nueva Delhi. Emmanuel Macron asistió este viernes en Nueva Delhi a una auténtica demostración de fuerza de las Fuerzas Armadas Indias, en tanto que invitado de honor de este día de fiesta de la Constitución India, segundo y última jornada de su visita al gigante de Asia del Sur.
Noticias de América en RFI.
He appeared conscious for several minutes into the execution. That was followed by several minutes of deep breaths on the gurney. Following that, his breath slowed until it was no longer perceptible for media witnesses.
Nombrada como integrante de un panel de periodistas autorizados a asistir a una ejecución capital la víspera en Alabama, Estados Unidos, la reportera Ivana Rinkew describía los últimos suspiros del ejecutado Kenneth Smith, que esperaba en el pasillo de la muerte desde hace 27 años por asesinato. Y lo inédito a nivel mundial de esta ejecución fue el modo utilizado, la inhalación forzosa de nitrógeno causante de hipoxia letal, algo que la ONU comparaba este viernes a una forma de tortura, y la Unión Europea también deploraba esa particularmente cruel ejecución de Kenneth Smith.
The reports of Kenneth Smith and his death last night obviously is troubling. It is very troubling to us as an administration. It is very troubling to us here at the White House. It
underscores. Here at the White House, la Casa Blanca, donde la vocera Karine Jean-Pierre estimó muy perturbante esa ejecución, recordando que el presidente Biden defiende una moratoria a nivel federal sobre la sentencia capital.
Me comprometo también a fortalecer nuestro vínculo diplomático, comercial y de amistad con el Estado de Israel. De hecho, en las próximas semanas estaré viajando a la Tierra Santa, en la que constituirá un nuevo capítulo en la fraternidad entre nuestras dos naciones. Shalom y libertad.
El presidente argentino Javier Milei anunció en el transcurso de una ceremonia de conmemoración del Holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial que acudirá a Israel en las próximas semanas, lo que constituiría uno de sus primeros viajes al exterior desde su toma de poder. Argentina no permanecerá silenciosa frente al terror de Hamás, subrayaba también Milei. Colombia llamó poco después a consultas a su embajador en Buenos Aires después de que el mandatario argentino calificara en entrevista con CNN de comunista asesino a su par y homólogo Gustavo Petro. En Colombia, por otra parte, donde se ha perdido ya 18.000 hectáreas de vegetación en incendios, más de 34 activos hasta ahora vinculados al fenómeno climático del Niño, en particular en la región capitalina de Cundinamarca. Este mes se configuraría como el mes de enero más caliente en tres décadas, según el Instituto IDEAM en Bogotá. Abundamos en unos minutos más. Arde también la Patagonia argentina, donde prevalecen zonas áridas ventosas, frías, pero a la vez con temperaturas récord de calor, 40 grados. Costa Rica, más de 100.000 afectados en San José por la contaminación del circuito de agua potable. Vamos a Bolivia. Campesinos cocaleros bloqueaban todavía este viernes por quinto día ya varias carreteras en Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz, para exigir la renuncia de magistrados que inhabilitaban a principios de mes al exmandatario Evo Morales como candidato para las presidenciales 2025. Esto va a crecer, advierte Humberto Claros, dirigente de los cocaleros, en declaraciones a la prensa hoy a RFI, departamento de Cochabamba, feudo del expresidente Morales.
La movilización es aquí en rechazo al autoprorroguismo de los ex magistrados, porque ya cumplieron ellos el 31 de diciembre del año pasado, del 2023, su gestión. Se han autoprorrogado de manera inconstitucional, de manera ilegal, instaurando un órgano judicial fascista al servicio del gobierno. Segundo, es este bloqueo, esta movilización nacional es para que se den inmediatamente la ley de convocatoria de elecciones judiciales. Ambos son, la ley de convocatoria de elecciones judiciales ha estado siendo boicoteado desde inicios del año pasado por el órgano ejecutivo, por el gobierno, en complicidad con el órgano judicial. Entonces, esa es la petición.
Señor Claros, ¿dónde están movilizados?
El epicentro del bloqueo nacional de caminos es efectivamente el departamento de Cochabamba, que corta varias rutas a diferentes departamentos, algunas rutas internacionales incluso, ¿no? Entonces, después el bloqueo de caminos se masificó por Oruro, por Potosí, por Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz también ha ingresado en el bloqueo, y el Beni también.
¿Cuánto tiempo más estarán movilizados?
El bloqueo es indefinido, es hasta que se apruebe, hasta que los ex magistrados se larguen de una vez y dejen de usurpar funciones, porque ellos ya no son autoridades elegidas. Y evidentemente hasta que se promulgue la ley de elecciones judiciales, ¿no? Entonces hasta ahí es el bloqueo de caminos.
Humberto Claros con Rafael Morán. Por último, la Corte Suprema de Venezuela ratifica la inhabilitación contra la opositora María Corina Machado de cara a las próximas presidenciales, la ganadora de las primarias opositoras. Colombia.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
18.000 hectáreas perdidas ya de vegetación, más de 34 incendios activos a través del país, en particular en torno a la región capitalina de Cundinamarca. Enlace de Rafael Morán con la titular de los bomberos de Santa Fe de Bogotá, Cundinamarca, Paula Henao.
Colombia ha perdido más de 17.000 hectáreas de vegetación a causa de los incendios, lo que equivale a 25.000 canchas de fútbol. A más de 3.000 metros de altura, por ejemplo, en el páramo de Berlín, los frailejones, plantas endémicas de alta montaña que crecen al ritmo de un centímetro por año, fueron reducidos a cenizas. Y buena parte del país está en alerta, indicó la directora del Instituto de Meteorología Nacional, IDEAM, Gislaine Echeverry.
Tenemos a nuestra actualización del mediodía más de 900 amenazas, municipios amenazados por incendios forestales. Esto es prácticamente casi todo el país.
Desde la semana pasada, Colombia lucha contra varias conflagraciones que afectan bosques, ecosistemas montañosos en los que nace el agua y los cerros aledaños a Bogotá. Según el IDEAM, esta situación se debe a tres factores.
Lo que está sucediendo en este momento es que, además de estar en temporada seca, está intensificado ese efecto por un fenómeno de fondo, que es el fenómeno del Niño. Está haciendo que esta sea una época mucho más seca de lo habitual, y además estamos dentro del marco de una crisis climática. Acabamos de cerrar el año 2023 como el año más caliente de la historia, y eso también está afectando, por supuesto, las temperaturas en todo el territorio nacional. Los municipios como Jerusalén ha alcanzado 40.6 grados Celsius de temperatura. Esa es la temperatura más alta que ha alcanzado este municipio para un mes de enero. Esto puede indicar que también estaría configurándose el enero más caliente, teniendo en cuenta que tenemos datos de 30 años de seguimiento a la temperatura.
El presidente Gustavo Petro ha decretado el estado de calamidad para movilizar fondos adicionales y ha solicitado ayuda internacional en caso de que los bomberos nacionales lleguen al límite de su capacidad de acción. En Bogotá, la calidad del aire se vio afectada por los incendios con niveles altos de partículas finas. Paula Henao, jefa de bomberos de la capital.
Hemos tenido sectores afectados donde hemos recomendado no realizar deporte al aire libre. Se recomienda también el uso obligatorio de tapabocas. Se ha suspendido clase en algunos colegios, pero digamos que la calidad del aire no está afectada en todo Bogotá, está afectada en las zonas donde se han venido presentando los incendios.
Según las previsiones de IDEAM, el fenómeno El Niño, que agrava el calor en Colombia, podría durar hasta el mes de abril.
Informe a cargo de Rafael Morán. Al igual que las entrevistas, repetimos, del país vecino, la Corte Suprema de Venezuela ratifica una inhabilitación contra la opositora María Corina Machado por 15 años, la ganadora de las opositoras primarias para las presidenciales 2024. Lo mismo ocurrió con el opositor Enrique Capriles. Maduro anunciaba previamente que los acuerdos sobre las presidenciales estaban heridos de muerte, y el fiscal general Tarek Williams anunciaba que ascendía a 36 el número de detenidos por conspiraciones contra el mandatario.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El artista mexicano Roberto Rébora completa esta segunda parte de la emisión. Anfitrión Jordi Batalle.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las protestas de los agricultores franceses pueden llegar a bloquear París, la capital del país, si el gobierno no toma medidas para mejorar las condiciones de remuneración y de trabajo del otro oficio más viejo del mundo. El primer oficio más viejo del mundo, no es el que piensan ustedes, es quizás el de nuestro invitado de hoy, el artista mexicano Roberto Rébora, quien inaugura hoy en París una verdadera ronda de exposiciones. Muy buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Encantado.
¿Podríamos considerar que la pintura como el más viejo oficio del mundo, con permiso de las prostitutas?
Bueno, yo no me atrevería a afirmarlo. Lo cierto es que como vestigio sí es uno de los signos en donde el hombre, el individuo en general, se reconoce colectivamente como una familia, digamos, que tiene identidad de grupo. Y en ese sentido, sí, como sabemos, el origen de la expresión desde luego está en la pintura.
¿Hay un cierto parentesco todavía entre la pintura de hoy en día y la de Altamira, por ejemplo?
Desde luego que lo hay, porque yo soy de los que consideran que no hay escuela, no hay pintura sin escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pintura de Altamira tuvo evidentemente decenios, si no es que centenares de años de elaboración de lo que sería el desarrollo de la escuela misma de las pinturas de aquel periodo histórico para llegar a ofrecer las soluciones plásticas que conocemos, esa belleza de dibujo, esa belleza formal, que evidentemente detrás de todo esto hay una larga tradición de ejecución.
Ya en el 82, una editorial mexicana publica un libro dedicado a tu obra, un monográfico titulado Si existieras, señor mecenas, de Bettini Rébora. ¿Acabaste encontrando al mecenas que ¿qué estabas buscando entonces?
Sí, ha sido un... Bueno, yo recibí esta invitación hace 3 años por parte de coleccionistas privados franceses.
Para la exposición aquí en París.
Así es. Que vivieron, radicaron un periodo en México, conocieron mi trabajo, se hicieron mis coleccionistas, volvieron a París. Y en su conversación con sus pares, amistades, fue que decidieron invitarme en carácter privado para desarrollar a lo largo de 3 años mi trabajo y darlo a conocer aquí en Francia. Y fue llegó esto justamente al año de haber iniciado la pandemia, justamente cuando aún el mundo estaba del todo recluido. Para mí era muy, era extraordinario pensar que yo estaba recibiendo una invitación para salirnos de ese ostracismo, Dominique y yo, mi compañera, la mamá de mis hijos, para venir a vivir a Tours, aquí a 1 hora de París, justamente porque estaba relacionado con aquella publicación que hice y que nombré Si existiera señor mecenas cuando yo tenía 19 años. Es decir, pasaron cerca de, pues no sé cuántos, de 19 a los 57, pasaron todos esos años y se cumplió lo que fue un título que sin proponérselo anticipó lo que estoy viviendo en la actualidad.
¿Qué hubiera sido de tu vida si ese mecenas hubiera aparecido hace 50 años?
Yo creo que el coleccionismo privado juega en algún sentido el papel del mecenazgo, ¿no? Es decir, porque no es desde luego algo excepcional. Yo creo que muchos de los artistas que logramos tener, logramos salir adelante en el muy difícil mundo de dedicarte a la pintura, en la actualidad y siempre, podemos vivir gracias a gente cercana que se conmueve, no necesariamente por los frutos de nuestro trabajo, sino por la pasión que nos envuelve. Y ahí hay, yo recuerdo, porque así lo fue, hacia mis 16, 17 años, yo fui a hablar con amistades de mis padres para solicitarles apoyo para yo dedicarme a hacer mi trabajo. Entonces, en algún sentido, no tiene las características del mecenazgo, ni mucho menos, pero el coleccionismo privado es una forma que permite el desarrollo artístico.
Por supuesto. Un año después de la publicación de ese libro, vas a viajar a Italia, donde vas a vivir 8 años. La excusa era trabajar el grabado con Enrico Valecchi, si no me equivoco. Vivir en Italia es como vivir en un museo, ¿no?
Sí, bueno, yo viví en Florencia y a mí Florencia, cuando llegué a mis 20 años, ejerció literalmente un encantamiento. O sea, yo me dije, yo de aquí no me puedo ir. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuere, porque no tenía dinero, para vivir ahí. Tenía dinero para estar unos meses, casi un año, digamos, ¿no? Pero encontré la manera de ir articulando las posibilidades hasta que llegó una especie, a su vez, de apoyo del señor Enrico Valecchi, casado con la propietaria de una estampería, de un centro de arte gráfico conocido internacionalmente, que se llama Il Bisonte, donde yo empecé trabajando como asistente y terminé siendo, digamos, alumno o ejecutante de mi propio trabajo, en tanto que, además, trabajaba para la institución. Entonces, eso a mí me permitió estar tantos años allí, y el señor Enrique Valecchi y su propietaria, la señora María Luigia Guaita, florentinos ambos, terminaron siendo mis sostenedores.
¿Se puede vivir con tanta belleza alrededor? ¿Se puede morir uno de tanta belleza como lo hizo, lo describió Stendhal en El síndrome de Stendhal?
Sí, bueno, justamente lo iba a citar, justamente. Bueno, genera un... hay que resistir de frente al genio superlativo y a las grandes obras que uno puede tener en Florencia y en todo el mundo, desde luego, en particular en los grandes centros culturales europeos, desde luego, de la tradición occidental, en donde pues es la gran escuela, ¿no? Es decir, yo soy autodidacta porque tuve la oportunidad de estar durante tantos años metido en los museos estudiando los que son mis maestros, a quienes uno desea emular.
Quizás las escuelas de bellas artes de nuestros días son menos excitantes que la vida real.
Yo creo que tiene que ver también con cuestiones caracteriales. Por citar a un artista de genio, para mí el mayor artista histórico mexicano, José Clemente Orozco, jalisciense también. Él primero hizo una carrera de agricultura, él se tituló como licenciado en agronomía, justamente. Sí. Y estudiando agronomía, él se fue a la academia a dibujar con modelo, por su pasión que tenía ya por el dibujo y esas cosas, ¿no? Entonces, nos damos cuenta cómo caracterialmente, a su vez, una escuela de bellas artes puede también ser una puerta de entrada a la creación.
No está mal. También has vivido temporadas en Nueva York o en Viena, dos ciudades imperiales, bueno, una quizás imperialista más que imperial. Viena también es una de esas grandes capitales del arte, ¿no?, europeo.
Sí, tienen dos museos extraordinarios, el Neuer Pinakothek y el Ancien Pinakothek, que son, yo pasé ahí 6 meses viviendo, tuve una invitación para ir de septiembre a enero del gobierno, que vieron una exposición mía, un grupo de austriacos que vivieron en la Ciudad de México y me seleccionaron para ofrecernos este periodo viviendo allá. Y lo mismo, ahí están, por ejemplo, los 3 retratos que hizo Velázquez de Margarita, que dices, hay 2 o 3 años de diferencia entre ellos, en donde es un espectáculo poder tenerlos ahí de frente, porque eso a mí me permitió ver qué sucedió con el pintor más virtuoso de la historia, Diego de Velázquez, conforme pasaron 2 años de un retrato, después volvió a retratar a la infanta y la volvió a retratar 3 años más tarde. Y lo que se observa es cómo se va depurando la técnica hasta prácticamente volverse intangible, ¿no? Y eso te lo da un gran museo, como pueden ser los museos bien.
Naturalmente. Eres, además de artista, editor, diriges el taller Editoria, una editorial dedicada a la poesía y al libro de arte, imagino. ¿Son libros de arte lo que editas exactamente?
Bueno, yo nunca los he considerado así. Son libros tradicionales hechos exclusivamente con tipografía, con prensa móvil, manufacturados cada uno de manera individual, numerados. La poesía no se vende precisamente, entonces para nosotros casó muy bien la fascinación de generar ediciones muy, muy cuidadas para ofrecerlas a nuestras amistades como una forma de compartir la lectura en voz alta.
¿Se está perdiendo el valor libro, quizás con la digitalización de nuestra sociedad? El valor libro está bajando y hay que defenderlo.
Yo no estaría tan cierto de ello, porque yo creo que los medios actuales han permitido una lectura mucho más amplia en la actualidad. Es decir, probablemente antes de los celulares la gente leía menos. Yo creo que ahora la gente lee más. ¿Y qué quiere decir eso? Hay un paso del celular a el libro, ¿no? Porque el libro tiene la gran ventaja de que lo que te da es continuidad e intimidad, cosa que no te da el aparato electrónico, ¿no? Entonces yo creo que el libro siempre va a tener su lugar base en aquellos que desean verdaderamente estudiar con un poco de mayor seriedad, para empezar, porque la luz eléctrica del aparato puede ser muy agotadora para los ojos, para empezar, ¿no?
Es un oscuro objeto del deseo, un libro. Es sensual, quizás el tacto, esos... El gramaje del papel.
Yo creo que es la invención mayor del hombre. Es decir, un pequeño objeto discreto le puede cambiar la vida a una inteligencia que sepa encontrar las enseñanzas que contiene, ¿no?
En el 2011 te conceden el premio Rufino Tamayo allí en México. ¿Cambió tu vida también ese premio?
Bueno, fue un reconocimiento nacional que en algún lugar, como los premios que caen del cielo, te conmueve para empezar, ¿no? Porque los concursos para un pintor o para todo artista son una posibilidad también de sobrevivencia, ¿no? Es decir, no es tanto la aspiración de ganarte el premio, porque en realidad yo creo que tiene que ver realmente con el azar, ¿no? Pero el hecho de que me lo dieran sí fue una confirmación de mucho esfuerzo, eso sí.
Volviendo a las exposiciones que inauguras hoy aquí en París, ¿qué supone para ti París, después de haber vivido en Viena, en Italia, en Florencia?
Bueno, yo creo que como una gran cantidad de personas, la cultura francesa fue mi formación. Es decir, yo leí a los autores franceses desde joven, desde mi primera juventud, justamente porque me relacioné con poetas y con escritores desde muy joven. Y ahora tengo la oportunidad de leerlos en francés porque estoy aprendiendo el francés. Es decir, tengo prácticamente 2 años haciendo el ejercicio de exclusivamente leer en francés. Esto para avisar, para encontrar la posibilidad de aprender el francés, ¿no? Y entonces, para mí eso es un motivo de profunda satisfacción. Y el hecho de tener la frecuencia de asistir, desde luego, a los museos. Es decir, yo soy alguien que puede venir a París, que vivo aquí a 1 hora, y si vengo 5 días, puedo pasar 3 días metido en algún museo de mi interés estudiando mis pasiones, ¿no? Que son los autores que yo amo, ¿no? Entonces, eso es una gran oportunidad.
Y a pesar de la avalancha de turistas, siempre se encuentra una sala desierta en algún museo, ¿no?
Bueno, pues convivimos con la multitud de individuos que habitamos esta tierra y pues no hay de otra, ¿no?
Pues muchísimas gracias a Roberto Rébora por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en las exposiciones parisinas y en todas las que van a venir seguramente. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Vanessa Loiseau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Guadalajara seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Yo les agradezco muchísimo el espacio que me han ofrecido, Jordi, la amabilidad por tu conversación. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.